Ya saben, si nos siguen habitualmente, cada dos semanas hablamos de o resolvemos todo tipo de dudas relacionadas con la logopedia y la audiología. Y lo hacemos con un centro de referencia, como es el Centro Isabel Olleta, que, recordamos, dispone de dos sedes en Logroño, en el Parque del Carmen y en Avenida Pío XII, número 16, que tiene cerca de 25 años de experiencia y que cuenta con un equipo interdisciplinar formado por psicopedagogas, psicólogas, logopedas, psicomotricistas y audiólogas. Isabel Olleta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jorge.
Bueno, pues hace dos semanas hablábamos de la voz, tanto en adultos como en niños. Hoy nos vamos a centrar en la audición para hablar de algo que seguramente resultará familiar para muchos padres. Esas otitis que sufren a menudo los niños, otitis recurrentes las llamamos, ¿verdad?
Eso es. Bien, es un problema que realmente no se le da mucha importancia porque, bueno, que un niño tenga muchos mocos, ¿no? Y que le diga, ojo, pues tiene mocos en el oído, ¿eh? Es algo como que no le das importancia. Pero si esto ocurre de forma continuada y en un periodo muy importante, que es de 0 a 3 años, pues tiene unas consecuencias en el desarrollo, sobre todo del lenguaje y de la atención. Entonces, nosotros en la consulta diaria vemos muchísimos casos de niños que tienen problemas de lectoescritura o problemas de articulación por este problema. Y los papás no son conscientes porque hay un tipo de otitis, que es la seromucosa, que no da ningún síntoma ni de fiebre ni nada. Entonces son niños que se pegan un montón de meses, ya te digo, en esos periodos tan importantes, que no están oyendo bien, que no están captando bien las diferencias de los fonemas, y eso a la hora de leer, claro, imagínate, o de hablar, ¿no? Pues no lo pronuncian bien, no lo pueden leer y escribir correctamente, y afecta mucho. Entonces tenemos muchos casos de ese tipo, ¿no?
Claro, pero quizá cuando hablamos de otitis tendemos a pensar más en la otra, ¿no? En la que se manifiesta, claro, en la que causa mucho dolor, provoca mucha alarma a veces en los padres, y desde luego hace perder muchísimas horas de sueño.
Exactamente, y esa es la que realmente no perjudica para el tema del lenguaje y la atención y la lectoescritura, porque en el momento que detectamos que nuestro hijo tiene un problema en el oído medio, que le duele, que le supura el oído, lo que sea, enseguida llevamos al otorrino o al pediatra y se soluciona, ponemos antibiótico o mucolítico, lo que sea, ¿no? Pero claro, este tipo de sensación de que siempre, ¿no?, que preguntas a los papás cuando te vienen a la consulta y dices, pues siempre, yo recuerdo de pequeño, siempre estaba lleno de moco, congestionado, respirando por la boca, con la boca siempre abierta. Ese tipo de niños son los que hay que tener cuidado, porque muchas veces esos síntomas que no generan con una fiebre ni nada, pues no lo llevan a los papás al otorrino y hace que luego pues que no oigan bien.
¿Y ahí sabe alguna tendencia natural para tener este tipo de patologías?
Hay, sí que hay componente hereditario. Luego también hay bastantes niños, esto un otorrino te puede explicar mejor, pero yo aprendo mucho de ellos, ¿eh? Cuando mandamos a los niños al otorrino te suelen decir, oye, mira, pues va a ser de tipo alérgico. A veces hay alergias que hacen también que todo el sistema, o sea, todo lo que es el oído medio, las trompas de Eustaquio, que son un poco lo que hace que el oído medio se llene de aire, ¿no?, pues están cerradas, y eso hace que oigan menos, ¿no?, porque los tímpanos están pegaditos y tal. Entonces, lo primero, yo siempre digo, cuando vemos estos síntomas de que el niño pues se acerca mucho a la tele, o hoy hemos tenido casos de críos que dicen, jo, pues es que está siempre, ¿qué? Y no tiene fiebre ni nada, pues lo primero que hay que hacer es descartar que este tipo de problemas, porque a veces pues con mucolíticos o con estos tratamientos que ponen los otorrinos pues van muy bien y solucionas esto, ¿no?
¿Pueden provocar también trastornos de sueño?
Claro, ¿eh? Porque no pueden respirar bien correctamente por la nariz, entonces respiran todo por la boca y se despiertan. Algunos llegan, pues tienen vegetaciones, tienen apneas del sueño, y eso ya, pues bueno, enseguida pues los operan, ¿no?, para solucionarlo. Pero realmente lo que más me preocupa de esto es que no le damos importancia. Mira, la CODEPE, que es una asociación que vela un poco, ¿no?, por la detección y por el diagnóstico de los niños con hipoacusia, ha hecho este mismo año, ha hecho una especie de revisión sobre este tema, y claro, es la causa más común de pérdida de audición. No es una pérdida de audición permanente, porque en el momento que estas otitis, estos problemas de mucosidad se van, el niño vuelve a oír bien, pero sí que es un problema, porque hay casos que son muy recurrentes, como decíamos al inicio, y que están meses y meses y meses con estos síntomas, pero sin fiebre, sin acudir a un profesional que te solucione ese tema, ¿no? Pasa desapercibido. Entonces, desde este organismo se ha hecho mucho hincapié, incluso desde FIAPAS, que es una asociación de hipoacusia, fíjate, o sea, Claro, nadie englobaría este problema en asociaciones de niños
claro.
sordos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que ya lo están incluyendo porque se ve que este tipo de problemas genera otros problemas en el desarrollo general, ¿no? De lenguaje y de la atención.
Claro, la sensación será parecida cuando salimos de la piscina a veces, ¿no? Después de bucear y que tenemos ahí esa especie de embotamiento, ¿no?
Exactamente. Y la sensación, por ejemplo, que suelen tener... Tú piensas que, claro, nosotros tenemos esa sensación, pero nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza un lenguaje ya con un modelo
claro.
correcto, un lenguaje estructurado. Sabemos perfectamente una diferencia entre una F y una S.
Uh-huh.
Pero un niño que está adquiriendo el lenguaje, que es justamente en el periodo de 0 a 3, que cuanto más se da este tipo de otitis seromucosas, esta mucosidad en el oído, que en realidad es lo que es... Claro, no tienen un modelo. El modelo que va a aprender es el modelo que oye en ese momento, ¿eh?
Uh-huh.
Es como, pues eso, siempre decimos, ¿no? Los idiomas que hay que aprenderlos de pequeños, ¿no?
Claro.
Pues es que desde pequeños no estás oyendo correctamente. Todo lo que haga que no oigas correctamente va a influir en todo el desarrollo.
Uh-huh. Yo estoy, Isabel, lógicamente nuestro consejo siempre es acudir al especialista si vemos que nuestro hijo puede padecer una patología de este tipo. Pero ¿se puede hacer en casa algo de tipo preventivo? No sé si gotas en el oído, inhaladores, alguna...
Lo primero yo pienso que es detectarlo y saber que cuando ocurre esto, que tienes un niño que está siempre con moco, a ver, pues tiene importancia. O sea, tiene importancia cuando es algo continuado. Sí, a ver, todos tenemos los niños que hemos tenido, pues siempre están con mocos, ¿no? Pues simplemente la anatomía que tienen los niños facilita que haya más moco, pues porque... digamos, la naricita pues al oído, la trompa de Stokes es más horizontal y entonces drena, ¿no? El moco fácilmente. Pero si eso es continuo, por ejemplo, lo que decíamos, siempre dice que o notas que se retrasa un poco en el lenguaje, o notas que está siempre pendiente de la televisión, ¿eh? O sea, siempre está acercándose a la televisión y cuando le llamas no te contesta de lo metido que está en ese, bueno, pues hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo porque solucionarlo en este periodo tan concreto hace que luego la gente no tenga que venir ni al logopeda, ni al pedagogo, ni demás, ¿no? Se soluciona, pues, pronto.
Sí, porque además esto tenía una conexión directa con algo de lo que hablábamos hace unas semanas, ¿verdad?
Eso
con
es.
Ese trastorno de procesamiento auditivo central, ¿no?
Eso es. Nosotros estamos detectando muchos casos. Además, tenemos, como te dije la otra vez, las pruebas específicas para poderlo diagnosticar. Y son niños que tienen una audición normal cuando los vemos, y le hacemos las pruebas, pero no discriminan bien. Y cuando haces un poco la anamnesis, ¿no? De cómo ha vivido ese niño de 0 a 3, ¿no? Y siempre hay, a ver, no el 100% de los casos, pero la mayoría de los niños han tenido antecedentes de mucosidad. Y a veces hay que preguntar un poco así, porque los padres les dices, ¿ha tenido otitis? Te dicen, no. Porque siempre relacionamos las otitis con infecciones. Pero le dices... ¿Cómo estaba? Siempre con la boca abierta, respirando fatal por la nariz. Bueno, pues ahí tenemos ya, ¿no? Que no ha estado seguramente oyendo de forma correcta. Y eso, y no solo afecta a la audición, sino que afecta también a la atención. Si no oímos bien, no somos capaces de diferenciar bien en ambiente ruidoso y eso va ligado pues a los trastornos del procesamiento auditivo central, que cuanto antes se detecten y se trabajen, menos daños colaterales tienen.
Uh-huh.
¿Eh?
Pues esto viene a mí que lo expliques porque yo creo que muchos no lo conocíamos y siempre tenemos más miedo a la otitis más llamativa,
eso
la
es.
Que más se manifiesta,
sí.
La que más duele y dice, bueno, otra vez otitis,
sí.
Lo que nos queda.
Yo invito a meterse en la página web de FIAPAS, donde además ahora está divulgando todo este tema de las otitis seromucosas, donde está haciendo mucho hincapié en este tipo de problema que es conocida por todo el mundo, pero... que no se le da la importancia que realmente tiene el desarrollo del niño. Entonces, si os metéis en FIAPAS, otitis media seromucosa, ahí aparece toda la documentación que os digo, que es muy reciente, es del 2016, que es un artículo muy, muy fácil de leer, donde pone, está hecha por unos otorrinos de esta asociación, de la CODEPE, donde pone que es muy importante tener en cuenta las otitis.
Bueno, pues podemos ampliar, pero de momento esta información nos ha ayudado mucho. Dentro de 2 semanas, Isabel Olleta, seguimos hablando, que disfrutes mucho de las vacaciones
muy bien,
de Semana
lo mismo
Santa,
para
un
vosotros.
Merecido descanso, ¿verdad? Y volvemos en 2 semanas.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.